mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Hoy tenemos nuestro programa número 20 de este año, número 123 de nuestro ciclo. Estás escuchando Quiero Retruco, el programa de los trabajadores. Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, quiero.retruco.radio, a través de Twitter, enganchándote con @curretrucoradio, o a través directamente de nuestra página web, www.radioretruco.com.ar, donde además podés dejarnos tus mensajes. También nos podés llamar al 011, si estás fuera de Capital y Gran Buenos Aires, 2110-4854. Este es el teléfono de nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, que es donde tenemos nuestra radio Retruco, donde tenemos nuestro espacio cultural, donde tenemos nuestro lugar para la revista El Descamisado, y bueno, y donde hacemos todo tipo de actividades tratando de difundir la cultura nacional y tratando de difundir también, entre otras cosas, la lucha de los trabajadores. Hoy vamos a tratar de hablar con algunos compañeros que vaya si están involucrados en esta problemática y en este enfrentamiento con las cosas que están pasando y que tienen como víctimas a los trabajadores. Vamos a intentar hablar con los compañeros de ATE Pensiones. Sabemos que hay información que no solamente la están pasando mal ellos como laburantes, sino que los beneficiarios de las pensiones la están pasando más que peor. Hay una denuncia de cerca de un centenar de personas que han perdido la vida producto de pensiones que no han llegado a tiempo. Trataremos de hablar con los compañeros de ATE, Ministerio de Infraestructura del Chaco. Están haciendo una campe hace unos días. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con ellos, con Rosa Morales, la enfermera del Hospital Posadas, para que nos cuente qué es esto que ha sucedido con una cantidad de despidos, suspensiones y, además de eso, la movilización de un escuadrón completo de gendarmería. Hablaremos con Leonardo Teixeira de Página 12. Hace unos días, por primera vez en muchos años, Página 12 no salió a la venta. Los compañeros vienen manteniendo un conflicto hace tiempo con la patronal, en este caso con quienes hoy detentan la responsabilidad económica del diario, que es el Grupo Octubres, y con Eduardo Quirós también trataremos de hablar, el compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Corrientes, en el espacio de memoria de los trabajadores y dando cuenta de que hace unos días se recordó en el calendario el llamado Día del Maestro, donde habitualmente se rinde homenaje a un personaje polémico en la historia argentina, a Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, nosotros queremos rendirle homenaje a un personaje que, por el contrario, no solamente no es polémico, sino es un personaje heroico y poco conocido de la historia del movimiento obrero y vinculado con el sistema educativo argentino, y nos referimos a la compañera Marina Vilte. Algunos saluditos antes de arrancar el programa. Primero, los compañeros que nos están escuchando, especialmente a Guillermo Alamino, que nos manda un mensaje desde la provincia de San Juan. Un abrazo particular a los compañeros de Defendamos Alberdi de la provincia de Córdoba. Los compañeros Estuvimos con ellos este fin de semana, estuvimos el sábado, fuimos a conocer La Piojera, ese centro cultural que quieren recuperar y que está en vías de ser recuperado para utilidad de todo el barrio. Así que un abrazo para los compañeros, recordar que ellos hacen un programa que se llama La Chimenea, que lo puedes escuchar también los días miércoles por la mañana. Vamos a ver cómo hacemos para engancharlo a través de Radio Retruco y que también lo puedas escuchar a través de nosotros. Mandarles un saludo también a Carlos Grilli, a Nicolás Montenegro, que nos están escuchando desde la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Y un saludo también particular a los compañeros que nos han mandado algunos mensajes, después Jerónimo se los va a leer, pero a uno de ellos, una, en este caso es una compañera en particular que nos escribió y hace muchísimo tiempo que no teníamos contacto, sorprendentemente, y esto de la tecnología ayuda y mucho para, bueno, aunque uno no se vea con queridos compañeros y compañeras y las distancias sean muy grandes, la tecnología achica esas distancias. Un abrazo a Rocío Lenzac de la ciudad de Formosa, que hace bastante tiempo que no la vemos, así que Rocío, si hoy nos estás escuchando, tratémonos de poner en contacto con los compañeros, a ver cómo, bueno, en principio para saber cómo estás, y es una alegría que nos hayas escrito. La semana que empezó con mucho movimiento, de hecho hoy estamos en una tarde movida previa a un paro general al que adelantamos nuestra adhesión total e irrestricta, un paro general convocado por la CGT y acompañado también por las demás centrales de trabajadores, por organizaciones populares, por partidos políticos y esperamos que por la sociedad en general. El paro se lleva adelante mañana, es de 24 horas, aunque hoy algunos sectores gremiales ya empezaron con un paro a partir de las 12 del mediodía, con una movilización importante del aparato sindical convocante, y esto tiene que ver con algunas cosas que están pasando y que ya no pueden seguir ocultándose. La desocupación ya, y estos son datos que el gobierno ofrece, 9,6%, ya llegando a los dos dígitos. Hay informes de la UIA, que no es precisamente una organización vinculada al campo nacional y popular, en el cual reconocen una situación de pérdida, por ejemplo, en este último año, de 25.000 puestos de trabajo en blanco, y respecto a julio de 2016, 55.716 puestos de laburo que ellos tienen registrados que se han perdido. En el medio de toda esta situación, las cámaras textiles están planteando que el 50% de los titulares de empresas textiles en nuestro país están planeando cerrar o achicar al extremo la producción. Esto es significa miles y miles de puestos de laburo en la calle. Y esto además agrandándose de manera insostenible en todas las ramas. 1.400 compañeros están suspendidos en la General Motors, por ejemplo. Los compañeros de Metalúrgica Tandil, en Tandil 94 suspensiones, significa, digamos, un golpe a la economía de la localidad. Los 3.300 trabajadores del astillero Río Santiago se vieron obligados ante un reiterado incumplimiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires a continuar tomando medidas. Tomaron el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Hace unos días los compañeros se habían ido con la promesa de que les iban a dar los insumos necesarios para terminar o continuar con la construcción del buque Vaperón. No cumplieron, digamos, estos tipos te dicen, digamos, emplean su palabra y a los dos minutos esa palabra la borran con el codo. Lo mismo ha pasado con los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires. Están planteando a Vidal que reabra la paritaria, ya están en un 9% abajo respecto de los índices inflacionarios reconocidos por el propio gobierno. Esta es la realidad con la cual Arrancamos la semana y que nos preocupa mientras nos encontramos con un gobierno que sigue haciendo oídos sordos y tapándose los ojos al momento de ver lo que está pasando en esta realidad. Sabino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. ¿Todo bien?
Estuvimos estuvimos digamos este fin de semana en no sé si nos escuchas bien.
Perfecto.
Bueno, estuvimos este fin de semana visitando a los compañeros en la provincia de Córdoba, estuvimos charlando algunas cosas, pero viendo que también por allá por la provincia, saliendo un poco de la urbe nuestra de Capital y Gran Buenos Aires, las cosas tampoco están fáciles.
No están fáciles. Se puede palpar en la calle, ¿no? O por lo que te cuentan los compañeros, está difícil llegar a fin de mes, no es complicada la mano en todo el país, no solamente acá en Buenos Aires. Bueno, hoy en vísperas de un paro nacional, que esperemos que sea determinante, masivo. Sí, masivo. Y el Ministerio de Economía ya salió a difundir la cantidad de millones de pesos que se pierde por este paro. En el último paro habían dicho que era 29 mil millones de pesos. Hay que ver la cuenta que hacen, ¿no? Si es el proporcional al mes o... Dicen que es el 0,2 del PBI. Ajá. Y el paro de mañana implicaría la pérdida de 31 mil millones de pesos, perdón. Es gracioso, ¿no? Porque... perdón. Porque... de repente los trabajadores no pasan a ser más un número o un gasto, sino que pasan a ser, de un día para el otro, lo que generan la riqueza. ¿No? Una contradicción ahí de los muchachos del gobierno. Y creo que nosotros como militantes y como trabajadores debemos salir a la discusión que te instalan, que por ejemplo esta discusión, ¿no?, que está muy instalada en gran parte del sentido común, de que el país se saca trabajando. Porque para nosotros puede ser una perogrullada, ¿no? Que eso no es así. No porque seamos unos iluminados, sino porque, bueno, por ahí estamos más acostumbrados a esta gimnasia y la discusión. Que ninguna conquista de los trabajadores a lo largo de la historia ha sido por el beneplácito de la clase dominante, o porque un patrón se levantó y dijo, bueno, hoy les voy a dar las vacaciones porque, nada, estoy bueno, ¿no? O sea, las conquistas históricas de los trabajadores, ya sea de las 8 horas a la jornada laboral, las vacaciones, etcétera, etcétera, miles de conquistas que no vienen al caso, se ganaron siempre en la calle luchando. Así que bueno, yo creo que es importante intervenir ahí en la discusión, que por más que para nosotros sea una obviedad, para mucha gente no lo es, y creo que ahí debemos estar también militando.
Jero, ¿cómo andás? Sabemos que, bueno, vos sos dirigente sindical, has sido electo también por tus compañeros como delegado de tu sindicato, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y sabemos que el sindicato también va a jugar fuerte mañana, además de que ha habido algunos movimientos interesantes en estos últimos días de distintos encuentros de diferentes espacios de trabajadores, todos dirigidos o en dirección al mismo lugar, tratar de colaborar de alguna manera en esta voz que se tiene que amplificar cada vez más, que es que paren la mano desde el gobierno.
Sí, buenas tardes a todos. Hola, José. Primero le aprovecho para mandarle un saludito a todos aquellos que mandaban los cartelitos de Yo no paro en un tiempo atrás. Ajá. Eso para recordar lo que va quedando en la memoria también. Y sí, en cuanto a la situación nuestra, yo soy delegado de judiciales. Recientemente fuimos elegidos casi con el 75%, en todo el país con el 75% de los votos. Y tenemos una situación particular y también la general. En cuanto a la situación particular, tuvimos un paro muy importante el viernes pasado en cuanto al tema del impuesto al trabajo. Sumando al impuesto al trabajo y hablando del presupuesto, de la presentación del presupuesto del Gobierno Nacional para el 2019, es importante aclarar, y acá hay una declaración, hay una nota al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que vaticinó y que la desocupación va a seguir creciendo, y acusó al gobierno de empeorar la situación de los trabajadores, esto en el marco de diciendo que va a haber 600.000 trabajadores más que pagan ganancias. ¿Eso por qué? porque nosotros no estamos de acuerdo, ya consideramos que el impuesto al trabajo no lo el impuesto a las ganancias los trabajadores no lo tienen que pagar, pero en la presentación del presupuesto se van a sacar algunos ítems que antes se podían deducir para reducir el pago de ganancias, eso se van a sacar y todos van, la idea del gobierno es que todos un poco paguen lo mismo. Esperamos que mañana, nosotros desde judiciales venimos peleando contra esto y después en cuestiones particulares contra el aumento de la edad jubilatoria y el traspaso del gobierno nacional al gobierno de la ciudad. Esperemos que venimos con un plan de lucha importante, movilización hace 10 días, tuvimos un paro el viernes, mañana por supuesto adherimos al paro de la CGT y en octubre nos vamos a movilizar al Congreso. Para mí, esperemos que mañana el paro sea importante, más allá de la consigna de parar la mano. Creemos, como venimos hablando, que este gobierno no va a modificar su política económica, por lo tanto tenemos que seguir trabajando en la construcción de... ya ahora ya están lanzándose las candidaturas, hablando de candidatura, de la cuestión electoral, y me parece que se nos va a hablar de cuestiones fundamentales para el país con un plan de desarrollo, porque venimos un poco no venimos en picada últimamente.
Ramiro, hay un tema que estábamos mirando antes de que arrancara el programa, que es la declaración de Juan Carlos Schmidt, uno de los secretarios generales de la actual CGT, que plantea que, y esto lo dice textualmente, que si no hay plan B, lo del martes, es decir, lo de mañana, va a ser el principio, con lo cual avisora este hombre que ya hay un plan de trabajo previsto por el conjunto del movimiento obrero. ¿Cómo avisorás vos esta situación, Ramiro, de cara a lo que precisamente recién decían tanto Sabino como Jerónimo, que es muy difícil que este gobierno pegue algún viraje y por el contrario lo que va a seguir haciendo es continuar con esta política de ajuste y miseria?
Bueno, antes que nada, saludar la medida tomada por todas las centrales de trabajadores. Esta medida es algo muy importante porque cristaliza el reclamo de nuestras bases, de los trabajadores que quieren encontrar una solución al problema que están teniendo, que es ni más ni menos que la pérdida del poder adquisitivo que en el bolsillo, más allá de todas las cifras que se manejan, representa no menos de un 50% que se ha perdido, jubilado lleva un 60 y pico. Así que bueno, por ese lado bien. Lo que pasa es que, claro, Smith tiene razón, esto no puede quedar acá. Una de las cuestiones que no puede salir es el presupuesto que tienen preparado. Como bien decía Sabino, si la riqueza que tan preocupado los tiene de la pérdida de 31 mil millones de pesos con este paro, no puede ser que esa riqueza la destinen casi graciosamente al pago de los servicios de la deuda y todos esos negociados infames que tienen, y cuando se trata de discutir, algún beneficio para los trabajadores, nunca hay guita. Y bueno, si la guita la generan los trabajadores, tiene que haber plata para los trabajadores. Entonces, ese presupuesto que quieren votar no tiene que salir. Y este es un llamado a todos los gobernadores que se pongan las pilas, porque realmente la cosa no está bien. No está bien, y los trabajadores, esto no salió por la dirigencia, esto sale por presión de las bases. Son las bases de los trabajadores los que están pidiendo esta medida, no es una cuestión de dirigentes.
Sumale, Rami, lo que vos hablabas en cuanto a la deuda, que estamos en una semana que el presidente está en Estados Unidos y ya se anunció un nuevo acuerdo con el FMI, y ese acuerdo, una de las claves es que garantiza el pago de la deuda hasta el año 2021. O sea, el pago...
El ingreso de guita
va a garantizar que el país no entre en default. Estamos tomando un préstamo para pagar deuda.
Sí, el circo.
Continuamos con el circuito de financiar, tomar guita para financiar la fuga y pagar deuda.
9.000 millones de mangos se están negociando con un swap con el Banco Central de China, por ejemplo, para que les entre una moneda por otro lado.
El otro día había dicho a cuánto ascendía los intereses de la deuda del presupuesto.
Alejandro Olmos Gaona, un experto en este tema, cuantificó en 70.000 millones de dólares lo que el país tiene previsto en el próximo presupuesto afrontar en términos de el pago de deuda externa, un número alocado, si eso lo quisiéramos traducir en servicios concretos para la población, en cuestiones de salud o en cuestiones educativas o en cuestiones de infraestructura para mejorar la cuestión ferroviaria, la cuestión carretera, la cuestión de comunicaciones, bueno, lo que se podría hacer. Estamos presos de esto, no solamente de estos tipos, sino presos de este modelo que parece que se sigue profundizando aún más y perfeccionando aún más a medida que avanza una democracia que la habían prometido hace 40, 35 años atrás que iba que gracias a ella íbamos a comer, nos íbamos a curar e íbamos a estudiar, y finalmente es una democracia con no solamente imperfecta, sino realmente una democracia casi inaceptable, que revienta la... No inaceptable por la condición de la democracia, sino por los resultados arrojados por este sistema, que están a la vista y que hoy, por ejemplo, nos tienen a más de la mitad de nuestra población sufriendo grandes penurias en un país donde no debería faltar un plato de comida en ninguna mesa. Antes de entrar al primero o de ir al primero de los cortes y encontrarnos con el primero de los entrevistados, recordar una invitación que es para el día jueves 27 de septiembre. Esto es en la CAT, Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte, Jujuy 1074. Es una jornada que organizan los compañeros de la ITF, la Organización Internacional la Federación Internacional del Transporte. Es una jornada en el marco de una serie de actividades que hacen durante la semana, y se va a tratar de hablar, la temática va a ser hablar respecto de lo que está sucediendo con los trabajadores en Palestina. Allí va a hablar el embajador de Palestina, el compañero Husni Abdelwahed. Él ha venido a hablar en su momento aquí a nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, ha hablado con nosotros. Y también va a estar nuestro compañero Rubén Famá, que va a acompañar desde su especialización en cuestiones laborales a la disertación del embajador. Así que los que quieran ir a partir de las 10 de la mañana, Jujuy 1074, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Déjame. Antes, tenemos ahí en la página, tenemos en la página web algunos mensajes que quería
sí,
tirar.
Mientras acá tenía un compañero de la radio que tiraba con el dedo para un lado y para el otro en el celular.
Ajá.
Te tiro una noticia, José, que llegaba y te lo relacionaba también con un mensaje que nos dejaron en la radio.
Ajá.
Feriazo en la ciudad de Buenos Aires el viernes. Yo tuve la suerte de pasar el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires. La Unión de Trabajadores de la Tierra realizó la última jornada del feriazo Todo por 10 pesos. La modalidad de protesta invitaba a los consumidores a comprar sin intermediarios y conocer la situación que atraviesa el sector de agricultura familiar. Este gobierno hace poco nos quitó el monotributo social agropecuario que nos brindaba obra social, estar en blanco y una jubilación. También hubo más de 600 despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. No sé dónde vamos a ir a parar, muchos ya están dejando de producir, afirmó Zulma, integrante de la UTT. Y te cuento ahí, nos dejaba un mensaje Franco Carrizo, que nos decía: gracias compañero de Quiero Retruco por difundir la lucha de quienes peleamos por una auténtica soberanía alimentaria al servicio del pueblo. Soy Franco de la UTT.
¿Tenías algún otro mensaje?
Otro, Daniel Francisco Blanco: estoy en el tren, casualmente leyendo 1955, Memoria y Resistencia, y ustedes arrancaron con ese tema, se refiere al programa anterior, ¿no? El golpe y la proscripción del peronismo. Después paran en el astillero Río Santiago la construcción del Eva Perón. Me llama la atención esa casualidad, aunque sabemos que todos están desguazando por todos lados. Después, Manuel Después seguimos leyendo los mensajes. Manuel, compañero, muchísimas gracias por toda la ayuda que nos viene dando. La lucha la seguiremos hasta el final. No se van a salir con la suya. Queremos laburar. Un abrazo.
Dice dónde es el compañero.
Manuel no nos dejó. Después acá Silvia de Florencio Varela nos dice: queridos compañeros, siempre los estoy escuchando mientras preparamos la comida. Tenemos una pequeña pizzería en Florencio Varela. Somos trabajadores, los que trabajan con nosotros son una familia. El gobierno nos tiene que escuchar, que así no se puede más. Le mandamos un saludo.
Bueno, después veremos a ver de dónde nos escribe Manuel, a ver si lo podemos ubicar. Bueno, nos vamos al primero de los temas y ya venimos tratando de hablar con los compañeros de infraestructura de Chaco que están en un acampe hace varios días y para que nos cuenten un poquito qué es lo que está sucediendo allí en Resistencia.
Mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido.
Volvemos con, después de escuchar a Argentino Luna, mire qué lindo es mi país. Bueno, te contábamos que hoy recibíamos de parte de compañeros, amigos que están en la provincia del Chaco, nos contaban que había una serie de situaciones que desencadenaron en una movida que los compañeros que trabajan en infraestructura y que están agrupados en ATEN, la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia del Chaco, más concretamente en la ciudad de Resistencia, vienen llevando adelante dando una pelea y vienen llevando adelante, entre otras medidas, un acampe tratando de llevar la voz y la protesta y ser visibilizados. En tal sentido, decidimos comunicarnos. Generalmente estas peleas que se dan en las localidades que no están en la zona de capital y el Gran Buenos Aires son poco conocidas y poco difundidas en los medios, y nosotros tenemos la obligación de tratar de llegar con nuestro micrófono para que se conozca la pelea de cada uno de nuestros compañeros en cada rincón de la patria. Así que nos hemos comunicado con Rolly, con Cristian Rolón, uno de los trabajadores que en este momento está en el acampe y ejerciendo el derecho a la protesta allí en la ciudad de Resistencia. Rolly, buenas noches. José Rey te habla, ¿cómo estás?
buenas noches, señores. Ante todo, muchísimas gracias por hacerse eco de este reclamo, que creo que es justo, porque es por un salario justo.
Ajá.
Y comentarle de que nosotros hace 47 días estamos de paro, somos dependientes del Ministerio de Infraestructura, uh-huh, Repartición, Subsecretaría de Energía del Chaco.
Uh-huh.
Lo que nosotros hacemos en trabajo es desde un rural en toda la provincia del Chaco, en el interior sería, y en conjunto con todos los trabajadores del Ministerio Administrativo y todo lo demás, decidimos llegar a una medida de fuerza por falta de respuesta por parte del ministro Chazarreta, que depende de Pepo.
Uh-huh.
Que es un ministro que puso Domingo Pepo, gobernador de la provincia.
Ajá.
Y que de los 3 años que está a cargo, nunca escuchó a los trabajadores.
Ajá.
Siempre se basó en los reclamos, ni siquiera a nuestro gremio, a nuestro sindicato ATE, ha recibido hasta el momento.
Ajá.
Entonces, por esa falta de respuesta hacia el reclamo que estamos haciendo como trabajadores, creo que llegamos a la terminación de hacer esto, de 47 días de paro, 15 días de acampe, firme, lluvia, sol. Yo que si usted conoce la provincia del Chaco, es una provincia que intermitente.
Ajá.
Un día te hace 45 grados, otro día llueve a cántaros, y seguimos firmes en el reclamo.
Uh-huh. Rolly, contame un poquito. Usted, vos me decís que están llevando adelante este reclamo, que lo vienen materializando ahora en estos últimos días a partir de una campe que están haciendo. Y la pregunta es, la patronal, en este caso la secretaría, la secretaría de infraestructura, o el ministerio, mejor dicho, de infraestructura, ¿qué respuesta le está dando al reclamo que ustedes vienen haciendo? Porque digo, esto es público y notorio, ustedes están con una campe hace semanas, están bloqueando los portones, los camiones a veces no pueden salir. Digo, esto no puede, el propio gobierno no puede desconocerlo. ¿Les dicen algo? ¿Les dan alguna respuesta? ¿Les montan alguna promesa o simplemente los están ignorando?
Mire, el reclamo justo es por el tema de la base de cálculo, que nosotros llamamos fondo estímulo.
Sí.
Que no se actualiza hace más de 6 años.
¿Hace más de cuánto, perdón?
Hace más de 6 años.
6 años.
Sí, que eso impacta directamente al salario, en blanco sería el recibo o eso.
Sí, claro.
Y que no hemos sido escuchados, porque hemos presentado un proyecto hace 1 año y medio, que eso implica una pérdida adquisitiva del salario de 70.000 pesos a lo que va del año y medio que estamos reclamando a la fecha.
Uh-huh.
Y que ahora el gobierno, después de que hicimos la campaña nosotros en estos 15 días, hace una semana llamó a ofrecer, hizo una propuesta que no es acorde a lo que nosotros estamos reclamando, que es un apartado C10, que implica una suma de 6.300 pesos, que impactará en el recibo de sueldo de todos los trabajadores, que somos más de 1.000,
uh-huh,
y que hizo una propuesta no a lo acordado, sino que no hizo una propuesta de 6.6 que implica, con los descuentos que eso... que eso va al recibo, 2.500 pesos.
Claro.
El ministro, le comento rapidito.
Sí, esto. Sí, claro.
El ministro Fabián César Reta es un ministro que es el riñón de Pepo,
uh-huh,
que está siendo investigado por malversación de fondos y demás cosas que capaz se hizo conocimiento público a nivel nacional también,
uh-huh,
por los lavados de activos y todas esas cosas. Pero creo yo que no fuimos escuchados en el momento adecuado por esta gente que son pasajeros del poder.
Claro.
Ellos están, nosotros seguimos quedando acá. Y somos más de 1.000 trabajadores en el Ministerio de Infraestructura que estamos haciendo el reclamo esto.
Rolly, contame un poquito, ¿cuál es el promedio salarial que cobran los compañeros, los laburantes que hoy están en conflicto? Un promedio, digamos, de...
Claro, no, el promedio, el más bajo... que estamos, porque la mayoría de los compañeros estamos endeudados hasta la manija con el, ajá, Banco del Chaco acá, que la tasa de intereses fue una barbaridad, el 63%, que es una vergüenza lo que están haciendo con la gente trabajadora de acá del lugar. Y el promedio es entre 8 y 13 mil pesos que quedan en mano para todos los trabajadores. No alcanza la canasta básica.
Con lo cual, digamos, cobra muchísima importancia que que esta gente le haga la actualización de la base de cálculo y que les paguen de manera retroactiva todo lo que les deben. Es un derecho que ustedes, mire, tienen.
La oferta, claro, eso sería lo ideal, pero nosotros presentamos una contrapropuesta de que sea retroactivo y que sea un apartado C8, que implicaría 1.000 pesos más a lo que ellos ofrecen, y con retroactividad por lo menos al mes de junio.
Uh-huh.
No lo aceptaron. no lo aceptaron porque ellos salen a la prensa a decir que están acordando con todos los ministerios un tanto por ciento, cuando no es así la realidad es distinta, porque para los medios son angelitos. Pero la realidad, la que vivimos nosotros todos los días, es una vergüenza, porque estamos cayendo con la inflación que hay, con los precios que están altos. O sea, no podemos vivir con 10.000, 12.000 pesos de salario todos los meses. Creo yo que... Sí, te escucho.
No, Jerónimo, te habla, ¿cómo andás?
¿Cómo le va, señor?
Bueno, gracias por lo del señor.
No, está bien.
Te quería hacer una consulta. ¿Qué nivel de ustedes hace más de 40 días que están de acampe? Lo que no te llegué a escuchar, no sé si nos contaste dónde están acampando y qué nivel de solidaridad están teniendo ahí con la sociedad del Chaco.
Bien, 47 días de paro, 15 días de acampe cumplimos hoy y vamos a seguir hasta conseguir el objetivo, por lo menos para que los compañeros no se desgasten y puedan tener por lo menos algo, porque 6 es aceptar y seguir la lucha, pero estamos debatiendo eso aquí al miércoles por la mañana del paro nacional. La solidaridad de la gente es buena, porque se solidarizó, vio y se interiorizó en el tema del reclamo que estamos haciendo como parte del Ministerio de Infraestructura, que energía es un bastión muy importante, caballito de batalla de la mayoría de los gobiernos que pasaron por acá, porque somos los que llevamos la luz a cada rincón de la provincia.
Claro.
Y creo yo que la gente se solidarizó, los mismos compañeros de otras reparticiones, tanto Educación, Salud, la NAC, que son parte de nuestros compañeros de ATE, estuvieron presentes la mayor vez estos 15 días que estuvimos acá acampando con como le digo, lluvia, frío, calor. Es intermitente todo lo que pasa acá en el Chaco. Veo que la realidad no es la misma como la cuentan algunos políticos, pseudos políticos. Y la realidad es esta. El reclamo es justo, hace más de 3 años que está este gobierno y que nunca atendió a los trabajadores, cree que somos esclavos y esa época ya terminó. Y lo hacemos saber a Pepo, que se esconde cada vez que pedimos hablar con él, no nos da respuesta. Pero bueno, nosotros seguimos la lucha porque creemos que es justa.
Rolly, José nuevamente, justamente hablabas de un tema que tenía que ver con que el reclamo se extiende a otras reivindicaciones, no solamente el tema del salario, que vaya si es importante, sino también el tema de las condiciones dignas de trabajo. Vos hablabas que ustedes, entre otras tareas que llevan adelante, es garantizar la provisión de energía a toda la provincia, y bueno, y en el planteo que hacen ustedes es que no cuentan con los elementos de seguridad necesarios para llevar adelante las tareas. Hace unos días aquí hablábamos en Buenos Aires con unos compañeros que se han organizado, que se llama Basta de Asesinatos Laborales, y nos tiraban una lista que realmente metía miedo, de la cantidad de trabajadores muertos en todo el país por desempeñar sus tareas en condiciones de inseguridad. En este sentido, ¿cómo son, precisa, y aquí va la pregunta, cómo son las condiciones de seguridad que ustedes tienen para llevar adelante sus tareas, que me imagino deben ser tareas complicadas?
Muy complicadas, y comento rapidito. El tema de las condiciones laborales que nosotros tenemos acá, como subsecretaría de Energía, dentro del Ministerio de Infra, nosotros lo que tenemos es una condición nefasta de vehículos. Medidas de seguridad no la tenemos, porque lo que pasa de acá, tenemos que hacer el trabajo con tensión y en el interior de la provincia sin tensión, porque ya somos posteados, cableados, los vehículos no llegan a salir a la puta, que ya se rompen. Uh-huh. Tenemos un supuesto ingeniero que tiene seguridad, que puso la patronal, que en estos 3 años que está este gobierno nunca se movió para controlar si los compañeros también están mal, si llegan a destino, si vuelven. Tuvimos 2 compañeros que fallecieron en el 2014 por falta de seguridad, ¿entiendes? Porque acá la patronal piensa que son jefes de estancia. Uh-huh. Y vos por necesidad, a veces también, ¿entendés? Salí a trabajar, pero no sabés si vas a volver a tu casa, porque las condiciones son muy, ¿cómo decir? Buscar una palabra justa para no faltar tampoco, pero son muy, muy nefastas, no sé qué decirte, porque es una vergüenza lo que hace este gobierno con los trabajadores. Porque se acuerdan cada vez que hay campaña política nomás, ahí recién se acuerdan que existen los trabajadores y existe uh-huh. la gente común, existe la gente que necesita. Pero sí. Ahora están en el poder y se olvidan.
Bueno, no nos queremos olvidar que, por ejemplo, y es bueno para quienes nos están escuchando, que el gobierno actual de Domingo Pepo hace no mucho tiempo recibió una protesta de los trabajadores desocupados y los molieron a palos, digamos, ¿no? Digo, estamos hablando de dirigentes políticos de esas características, que se acuerdan de los trabajadores, se acuerdan del pueblo cuando llegan las elecciones y los números les empiezan a los empiezan a hacer temblar. Rolly, por último, esto vos decís que ustedes siguen hasta tanto conseguir que se les actualice esta base de cálculo del fondo estímulo para que les mejore de alguna manera el salario, que ya de por sí es un salario insuficiente, teniendo en cuenta que hoy el INDEC plantea que una familia para dejar de ser pobre necesita ingresos por alrededor de 21.000 pesos. Están pidiendo también condiciones dignas de trabajo, y también pidiendo que no haya más persecución laboral, que el ministro Chazarreta se detenga con el tema de los traslados de compañeros. Todo esto ustedes lo van a seguir peleando, van a seguir haciendo el acampe. Contanos, para quienes nos están escuchando, exactamente dónde está el acampe.
Mire, el acampe está acá en Resistencia, calle 25 de Mayo, calle 8 sería la avenida MacLean.
Ajá.
Estamos en la calle, que es una calle cortada, Coronel Falcón, 237, frente a la Escuela de Policía del Chaco.
Ajá.
Nosotros llevamos la campe hace, sí, 15 días, pero este reclamo viene ya de hace más de 3 años cuando se asumieron. La violencia laboral está vigente totalmente todos los días, por parte de directores, jefe de departamento, ministro, inclusive el gobernador lanzó a la Cámara de Diputados para la ley antipiquete, que por suerte nos la aprobaron algunos compañeros diputados, que por lo menos vieron la realidad en ese sentido de que no tenemos el derecho a huelga, tenemos el derecho a protesta, como lo dice la Constitución, y que lo frenaron por suerte, pero el Pepo sigue insistiendo en la ley antipiquete, como lo hizo la Patricia Bullrich. Creo yo que no quiero decir si quedan los trabajadores, pero es la realidad, compañero. Mil disculpas, te pido en ese sentido.
No, pero por favor, Cristian, bueno, se nos ha ido el tiempo. Tenés a disposición tuya y de los compañeros que están resistiendo allí desde esta carpa de la dignidad de los trabajadores de infraestructura allí en Resistencia, tenés nuestra solidaridad, pero también tienen a disposición nuestro micrófono para mandarnos toda la información que entiendan que sea necesaria. Nosotros nos comprometemos a difundirlo no solamente aquí en Capital y Gran Buenos Aires, sino a través de compañeros que nos repitan nuestro programa en otras provincias, en otras localidades, para tratar de visibilizar y nacionalizar esta protesta que están llevando adelante ustedes. Nuestra solidaridad con todos los trabajadores del Chaco. Te dejo estos últimos segundos para que cierres vos, Rolly.
Bueno, muchas gracias ya a todos ustedes por hacerse eco, por tratar de saber qué es lo que pasa en cada lugar de este rincón de la Argentina, que es muy hermosa y que no la cuidamos, pero hacerle saber a la gente que está escuchando esto es que los trabajadores tenemos el derecho de salir a reclamar lo que nos corresponde como trabajador, como persona, como ser humano, que hacerle saber que estos políticos de turno los llamo porque son pasajeros. Somos la gente que llevamos adelante esto y no nos damos cuenta todavía que tenemos ese poder del momento de votar, elegir a quién queremos que nos represente. Porque no puede ser que cualquier persona venga y tome decisiones por nosotros y nos obligue a arrodillarnos e implorar que nos den algo. Somos trabajadores y tenemos todo el derecho del mundo a reclamar lo que corresponde, porque nosotros somos que damos la cara, pero la familia está atrás. Y con esa familia vamos a hacer cualquier cosa. Así que ya muchas gracias y vamos a seguir la lucha y vamos a hacerle saber a este gobierno nacional y a este gobierno provincial que con los trabajadores no se juega. Muchas gracias.
Rolly, te agradecemos la comunicación y buenísimo el mensaje, que lo escuchen todos, que los políticos escuchen más al pueblo, escuchen más a los trabajadores, y que además los que, sobre todo los que están acá, que entiendan que nuestra patria no se termina en la General Paz. Hay compañeros en nuestra hermana provincia del Chaco que la están pasando mal y que están ejerciendo su derecho, y nosotros desde nuestro lugar no solamente les tenemos que hacer llegar nuestra solidaridad, sino hacer el aguante. Así que todos los compatriotas nuestros que estén por la zona de Resistencia, que se acerquen a la carpa que están llevando adelante los compañeros de ATE Infraestructura, que se acerquen a tomar unos mates, a escuchar lo que les pasa a los compañeros compañeros, que acerquen un plato de comida que seguramente hace falta también, pero sobre todo que acerquen el oído, porque los compañeros tienen mucho que decir y contar en qué situación están laburando. Un abrazo grande, Rolly.
Igualmente para usted, muchísimas gracias, hasta luego.
Nos estamos viendo. Bueno, nos vamos al siguiente. No, está Jerónimo que nos quiere decir algo, Jero.
No, sí, José, aprovechá que justo estábamos hablando con un compañero de Resistencia. Le mandamos un saludo a Gonzalo Abreliano, que nos está escuchando. Ajá. Desde Resistencia, y nos está pidiendo un temita de Pescado Rabioso. Vamos a ver si puede ser para el próximo programa, me dice acá Javi.
Ahí abrazo, estamos, Gonzalo. Ahí estamos, un abrazo para Gonzalo. Nos vamos al próximo de los temas y ya venimos en un ratito con otro entrevistado más de los tantos que hoy tenemos en un programa bastante interesante y movido.
No te puedo olvidar. Cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejano se va por la calle donde miramos herido el cielo crepuscular. Alumbraba tu voz nuestro paso en la noche clara llena de ti y la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando en lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. Ando solo en la noche siempre nombrándote a la orilla del mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresará. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Gracias, Javi. Bueno, estábamos escuchando el tema de Cafrune, no te puedo olvidar. Nos quedamos pensando lo que nos comentaban los trabajadores del Ministerio de Infraestructura de Chaco, de la Ciudad de Resistencia, con este reclamo que están haciendo, que tiene mucho que ver con muchos de los reclamos que se están dando en distintas reparticiones del Estado. Y tiene que ver no solamente con lo salarial, sino con las condiciones de trabajo, sino con los despidos, con este sistema de contrataciones que de manera absolutamente precaria vienen haciéndose hace muchísimos años en el Estado y que, bueno, obviamente esta gestión ahora lo que está tratando de hacer, y de hecho lo está llevando a cabo, es en hacer cesar esos contratos. Pero No solamente esto ocurre, como te decíamos, con los compañeros del Chaco, sino algunas situaciones que están pasando en este caso en Pensiones, este lugar desde donde, entre otras cosas, se llevan adelante, se gestionan las pensiones por discapacidad. Los trabajadores hace unos días, el 18 de septiembre, llevaron adelante una jornada nacional de lucha y, por supuesto, tenían una serie de reclamos que tenían que ver con que se detengan los despidos, que se detenga también el cierre de varios centros de atención que tenían, que estaban en funcionamiento. Denunciaban la reducción de pensiones, denuncian también que este estado de situación genera demoras y trámites que no se terminan de resolver. Así que hemos decidido contactarnos con los compañeros, en este caso con Eliana, una de las compañeras de la Comisión Gremial Interna, para que nos cuente un poquito en qué consiste todo este reclamo y cómo vienen llevando adelante esta pelea los trabajadores de pensiones agrupados en ATE. Eliana, buenas tardes, ¿nos escuchás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andás? Bueno, contanos un poquito. Sabemos que vienen de una jornada de protestas de hace unos días y, bueno, esto viene de la mano de una serie de reclamos que ustedes están planteando.
Sí, sí, nosotros, bueno, ya hace 2 años, más o menos, a partir de 2016, empezamos a denunciar que estaban dando de baja sin controlar pensiones por discapacidad. Uh-huh. Durante todo el 2016 y el 2017 se dieron de baja en total casi 200.000 pensiones.
¿200.000?
Sí, en ese momento éramos la Comisión Nacional de Pensiones y dependíamos del Ministerio de Desarrollo Social. Ajá. Eran pensiones en su mayoría por invalidez. La ministra Stanley dijo que las iba a devolver todas, en realidad devolvió hasta el momento 44.800 de las 200.000. En septiembre del año pasado nos disuelven como organismo, como Comisión Nacional de Pensiones, pasan a la órbita de Presidencia de la Nación como la Agencia Nacional de Discapacidad, fusionados con la CONADIS, el Servicio de Rehabilitación, y el programa Incluir Salud, que es el que le da la cobertura médica a los pensionados no contributivos.
Correcto.
A partir de ese momento fueron poniendo cada vez más trabas para el inicio de las pensiones, les exigían más requisitos y pensiones que ya estaban listas para liquidar volvían para atrás al área de auditoría médica o a resoluciones, que son etapas previas. Vale aclarar que para que una pensión por invalidez sea liquidada, primero tiene que pasar no solo por el inicio, sino también por controles, visitas domiciliarias de trabajadores sociales, control médico, de médicos auditores que tenemos en el organismo, abogados, para recién después pasarla a liquidar. Todas estas pensiones que ya estaban en el paso final volvieron para atrás. Actualmente hay aproximadamente 180.000 trámites frenados en caja, en los pasillos de la comisión, que están esperando ser vueltos a revisar como por tercera, cuarta o quinta vez.
Eliana, con esta información que vos nos das, por ejemplo, estas 200.000 pensiones que se dieron de baja, que el 25%, aproximadamente 45.000 las levantaron, eso marca ya una dirección política. Otra dirección que, que es absolutamente elocuente es, por ejemplo, la amenaza, que no sabemos si la llegaron a concretar, del cierre de 72 centros de atención. ¿Qué nos podés decir?
Estaba haciendo un resumen cronológico. En abril tuvimos 61 despidos, de los cuales 35 eran compañeros afiliados nuestros. Pudimos reincorporar a 21 de esos 35. Seguimos reclamando la reincorporación de los compañeros que faltan, todo el tiempo en reuniones, en todas las movidas que venimos haciendo, tanto a nivel organismo como a nivel de todo el Estado, se vienen reclamando por la reincorporación de nuestros compañeros despedidos. Y en agosto nos encontramos con la sorpresa de que determinaban que se iban a cerrar los 72 centros de atención que tenemos distribuidos en todo el país, que son las oficinas donde las personas que necesitan la pensión se acercaban para asesorarse, para iniciar y después para hacer el seguimiento del expediente o cualquier otro trámite cuando ya estaban cobrando. Esto pone en riesgo los puestos de trabajo de 503 compañeros, a los que dicen que los van a trasladar a prestar colaboración con ANSES en la ventanilla única, que es otro incendio que hicieron mezclando todo. Pero nuestros contratos son hasta el 30 de diciembre. Nosotros somos, el 90% de los compañeros somos contratados y el 95% con más de 20 años de antigüedad como contratados. No nos saben decir las autoridades qué va a pasar con esos compañeros cuando pasen. Entonces, si se les va a hacer un contrato nuevo, te dicen, no, pasan con el contrato de agencia, pero el contrato de agencia se vence el 30 de diciembre. Por eso, bueno, el 18 hicimos una jornada nacional de lucha. A la misma hora en todas las oficinas del país se detuvo la atención y se armó una jornada de concientización con radios abiertas, volanteadas, cortes de calle en todas las oficinas.
Eliana, te habla Jerónimo, ¿cómo andás?
Bien.
Te quería hacer una consulta en cuanto a qué es lo que se puede prever de la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad en cuanto a la presentación del presupuesto 2019, porque ahí podés, si tuvieron tiempo de analizarlo.
No, todavía no nos andamos a analizarlo. Mira, hace un mes aproximadamente al director del organismo, el director ejecutivo, Santiago Ibarzábal, le hicieron una interpelación en la Cámara de Diputados, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Él ahí adujo que este ajuste no es cuestión de presupuesto, ya que la Agencia Nacional de Discapacidad tiene el quinto presupuesto más grande de todo el Estado Nacional, y de ese presupuesto el 82% es para pensiones. De esto no responde aparentemente a una cuestión de presupuesto, sino es el ajuste porque no les interesan las políticas públicas, no les interesan las políticas que tienen que ver con lo social
y
mucho menos les interesan los trabajadores, ¿no?
Claro, y ¿cuál es la situación cuando vos hablabas de los centros? ¿Cuál es la respuesta que tienen de las personas que van a consultar? Porque me imagino que por un lado ahí tenés a los trabajadores que están en el frente de batalla contando cuál es la situación de los pensiones, por otro lado, yo trabajo en un centro de acceso a la justicia y tenemos muchas consultas de este tipo. ¿Cuál es la respuesta de todas las personas que van a preguntar por un trámite o son solicitantes de una pensión?
Ya nos ha pasado hace dos meses en el centro de atención central que está en la calle Hipólito Yrigoyen, que una persona que estaba a punto de cobrar, ha habido el mes pasado, le dijeron que estaba para cobrar, cuando vuelve al mes siguiente a buscar la orden de pago, se encuentra con que lo habían vuelto a revisar.
Claro.
Y se cortó las venas delante de nuestro, delante de los trabajadores.
¿Qué tal, Eliana? Te habla Ramiro. A ver, contanos un poquito, las pensiones estas, ¿de qué montos estamos hablando?
5.780 pesos.
Ajá. Nos contaste entonces que de baja de pensiones, en un principio fueron 200.000, que restituyeron 44.800, más o menos.
Sí, un 25%.
Claro, han quedado colgadas 155.000 y después retrasadas hay
180.000.
Es decir que estamos hablando de 1.600 millones de mangos más o menos que mensualmente se estaría ahorrando el gobierno por el tema de tener esto frenado. ¿Puede ser?
Exactamente. Ellos lo que aducen es que van a cerrar los centros de atención porque no por una cuestión de presupuesto, sino porque están en malas condiciones edilicias. Pero bueno, están en malas condiciones edilicias porque reasumieron jamás que les realizó mantenimiento a las oficinas. Y tienen un método muy perverso para cerrar las oficinas. Durante meses dejan de pagar los alquileres, dejan de pagar los servicios y los compañeros se quedan sin internet para acceder al sistema para poder ver cómo están las pensiones, sin poder dar información a la gente que nos viene a preguntar. Y la gente a veces, viste, se va diciéndonos, bueno, está bien, vuelvo el mes que viene, vuelvo en otro mes, o lo llamo por teléfono. Y otras veces no ha habido compañeros agredidos, porque obviamente en la impotencia, la gente que es la más vulnerable, la gente que más necesita, se la agarra con el que tiene enfrente, con nuestros compañeros de trabajo.
Y Eliana, una preguntita más. El padrón de beneficiarios, más o menos, que maneja la agencia esta, ¿de cuánta gente estamos hablando?
1.300.000 pensiones.
Ajá. Es decir,
eran 1.500.000. cuando se fue el gobierno anterior y con las bajas y la gente que falleció y la gente que renunció al beneficio para irse a la jubilación ordinaria, quedan más o menos 1.290.000 según el director ejecutivo.
Eliana, en el marco de todo esto que nos planteas, que la verdad que es un panorama sombrío, ¿no? Puestos de laburo que se pierden, más allá de que pudieron recuperar algunos, contratos que están a riesgo de caerse, el cierre de una cantidad de centros, la caída de varias decenas de miles de pensiones. Recién me quedé con esto que planteabas, que el caso de esta compañera, esta señora que se enteró que no cobraba y se cortó las venas delante de ustedes. Un señor, perdón. Y nos llega en el medio, buscando información sobre este tema, un informe que, esperando que digo, con todo este tema de las demoras que están surgiendo y con toda esta cosa burocrática que van poniendo esta nueva gestión nacional, hay 120 personas registradas ya que murieron esperando una pensión.
Que hicimos los trabajadores. Uh-huh. Fuimos con datos de los compañeros, fuimos por sistema verificando esas pensiones que estaban atrasadas. Hay pensiones con más de 3 años de atraso, desde noviembre del 2015, marzo del 2016, y están en la misma oficina de esa época. Y bueno, entre todos los compañeros, tipeando, buscando, registramos hasta ahora 120. Uh-huh. No sabemos en el interior del país cuántas más habrá.
¿A cuántas asciende? Ahora, y esa es la pregunta final, digamos, nos encontramos con una política de Estado que, por un lado, ningunea los derechos de los trabajadores, por otro lado, genera situaciones de altísima conflictividad con laburantes que se quedan sin laburo o otros compañeros que están a riesgo y viven en el día a día pensando si a fin de año les renuevan o no el contrato, y además los exponen porque quien va a reclamar por una pensión que no sale o por una pensión que se cayó, la cara que tiene el Estado son todos ustedes. Y en el medio de todo esto...
Porque te puedo garantizar, perdóname, sí, que por lo menos en sede central, que es donde son todos directivos, nunca baja un director a hablar con la gente que está en un ataque por la desesperación, un ataque de...
No, por supuesto, la cara la terminan poniendo siempre los trabajadores. ¿Qué reflexión te queda sobre esto, sobre este modelo que es absolutamente genocida, digamos, de acorralar a los trabajadores pagándoles un salario que nunca alcanza, digamos, teniéndolos bajo un modelo de contratación absolutamente precaria, y además a los beneficiarios de la tarea que llevan adelante los trabajadores, tenerlos de esta manera? Hoy demorarles en el otorgamiento de la pensión, quitarles la pensión en alguno de los casos, y como consecuencia o de la demora o de las quitas, tenés directamente muertes. ¿Qué te queda vos como laburante del Estado?
No es más que un punto más dentro de toda la política de ajuste que están llevando en todo el Estado Nacional. Uh-huh. Tienen un desprecio por todo lo que sea el Estado, uh-huh, importante. Imagínate que la mayoría de los funcionarios que están actualmente en los ministerios o ahora en las secretarías, ¿no?, con esto del achicamiento de ministerios, detestan el Estado y vienen todos del ámbito privado.
Claro.
Y te lo dicen descaradamente, te dicen, no, yo vengo del ámbito privado, no, a mí lo social no me importa. Cuando les decís que la pensión por invalidez, más allá de la invalidez en sí, física, que se puede ver con un certificado único de discapacidad, también se toma en cuenta la vulnerabilidad social, como las personas con VIH, con cáncer, todas esas personas quedan afuera ya. Uh-huh. Directamente esos trámites van a denegarse.
Eliana,
a los enfermos con VIH, por ejemplo, no les dan los medicamentos, no les dan los retrovirales, ahora les quitan, no les dan el acceso a la pensión como para tener una cobertura médica, que es la de incluir salud. Uh-huh. Los condenas a morir, porque trabajo no les dan en ningún lado cuando se van a hacer un prelaboral.
Uh-huh. Contanos si a partir de esta medida que llevaron adelante hace unos días, ¿tienen algo pensado en lo inmediato?
Sí, el día miércoles se va a realizar a nivel local una medida en la oficina de Seiza, los trabajadores de la oficina de Seiza van a hacer una radio abierta en la peatonal. Uh-huh. En el interior también van a ser volanteadas, en La Matanza tenemos pensado también hacer una radio abierta el martes de la semana que viene en la Plaza de San Justo, para que se empiece a ver tanto localmente como a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, gracias a ustedes, a los medios de prensa, se está decidiendo bastante el conflicto. Y más allá de eso, también estamos teniendo reuniones con también el costo político que queda. Ver esta vulnerabilidad es lo intendente, ¿no?
Eliana, nos comprometemos a difundir toda la información que nos puedas mandar de todas estas actividades, la de San Justo, la de Seiza o cualquier otra que hagas. Les mandamos nuestro abrazo solidario y ojalá que se pueda resolver de la manera más rápida posible, no solamente la cuestión de las condiciones de laburo en las que están siendo sometidos ustedes, sino que se pueda romper con esta lógica burocrática de desprecio hacia miles de argentinos que hoy necesitan esta pensión para seguir viviendo. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, un abrazo y les agradecemos muchísimo el espacio.
No, por favor. Fue Eliana, una compañera, miembro de la Comisión Gremial Interna de ATE Pensiones, contándonos y detallándonos sobre esta situación. Rami, ¿vos querías decir algo sobre este tema?
Sí, con todo esto que nos contaba Eliana, también tenemos como la otra cara de la moneda, ¿no? Que se suele nombrar cientos de funcionarios públicos con altísimos sueldos, porque estos, es decir, acá no, ellos no se consideran laburantes, son todos caciques, ¿eh? Así que bueno, nada, eso.
Voy a decir que ¿cuántas pensiones podrían ser sostenidas, que hoy, pensiones que hoy no están, que podrían ser sostenidas con los salarios de esos?
Sí, con los ñoquis que meten. Con los cientos de miles de ñoquis que meten.
Un caso de tanto. La semana pasada, Julio Cobo, que senador nacional, designó en la Cámara Penal a su novia, no recuerdo el nombre, ante. La repercusión que tuvo, decidió renunciar la chica. Hoy sale la noticia que la volvió a designar en la Cámara de
Senadores. Y acá habrá que ver las amantes, ¿no?
¿Te acordás cuál era la última consigna que lo hizo público a Cobos, además del voto no positivo? ¿La convocatoria cuál era? Cristina, Cobos y vos, para los que se olvidaron. Volvemos en un ratito con el espacio Memoria de los Trabajadores. Nos vamos a escuchar un tangazo de Don Astor Piazzolla. Gracias, Javi. Estábamos escuchando recién un tema de Piazzolla. Enorme y grandísimo y talentosísimo músico argentino. Hay un mensaje de los compañeros de la lista celeste y blanca de pasteleros que dice: estamos donde tenemos que estar, en la calle con los que luchan por una Argentina más justa, con trabajo, educación, salud y dignidad al alcance de todos. Basta de ajuste, basta de precarización y despido, mañana paramos. Y los compañeros ahí bancando con su bandera, con su consigna, con lo que siempre, esa insignia que siempre han llevado adelante, que son las Malvinas puestas en cada una de sus banderas. Así que extraordinario mensaje el de los compañeros de pasteleros, le mandamos un abrazo grande. Otro dato es los compañeros de Canale. Los compañeros de Canale, esta metalúrgica de Avellaneda, están llevando adelante una pelea respecto a la cual hablamos con ellos hace unas semanas. Este miércoles van a hacer una movida en la sede del juzgado 1, el juzgado comercial 1, esto es en la esquina de Libertad y Diagonal Norte, al mediodía. Ahí se va a llevar a cabo una audiencia entre distintas partes interesadas en la empresa. Los trabajadores convidados de piedra no han sido invitados, de todos modos se van a hacer presentes para hacer llegar su repudio y además hacer conocer cuál es la situación de ellos y exigir, por supuesto, que se los escuche a los que puedan acompañar. Es este miércoles a las 11 de la mañana, e insistimos, en la esquina de Diagonal Norte y Libertad. ¿Querías decir algo, Jero?
Sí, José, que cuando arrancabas el programa hablabas algo, contabas de la situación en Metalúrgica Tandil, y nos quedaba leer un mensaje que nos manda Nicolás a la página radioretruco.com.ar. Recuerden que el programa suena todos los días de 7 a 9, 13 a 15, 19 a 21, de 8 a 10, perdón, de la mañana, de 13 a 15, 19 a 21, se repite. Y ahí Nicolás nos mandó un mensaje a la página. Nos dice: queridos compañeros, soy uno de los 96 trabajadores de Metalúrgica Tandil que fuimos suspendidos por la empresa por la supuesta crisis que atraviesan. Son unos mentirosos. Cuando hubo bonanza se llenaron los bolsillos y para sacarles un aumento tenías que rogarle de rodillas. Dicen ser una pyme, por favor difundan.
Bueno, hace unos días hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decíamos del tema de las pymes, ¿no? Ese doble estándar que tienen, ¿no? Sí. Que por un lado se presentan como gente,
el caballito del país, empleo.
Sí, con una postura pobre. Acá la empresa es de todo. La empresa es de todo cuando estamos mal, sí, pero cuando estamos bien, la empresa es de dos familias. Reiteran siempre, insistimos, generalizamos, siempre hay honrosísimas excepciones, pero reiteran el mismo patrón de las empresas, de las corporaciones y de la empresa oligárquica, digamos. El dueño soy yo y ustedes a laburar, les voy a pagar lo mínimo necesario y después me voy a mostrar como un discurso progre, como una víctima de la situación económica cuando las cosas estén mal, pero no voy a repartir con ustedes.
Sí, y también se da la particularidad que mañana, en cuanto a las pymes, mañana hay un paro general. Ajá. Y que sea de alto acatamiento y que se sienta, muchas veces depende del transporte, porque otra característica de las pymes es que es más difícil para un laburante que trabaja en una pyme, que quizás sean 5, 10, 15, 20, uh-huh, decir, bueno, levantar la mano y decir al patrón, decir, sí, a este que vos decís que un día es amigo tuyo, uh-huh, pues te lo cruzas todos los días, y quizás no hay una comisión interna, además, y parar, la verdad que es difícil, porque
generalmente no hay comisiones internas.
Generalmente, eso te quería decir. Eso, yo dije, eso, no hay comisiones internas, por lo tanto, levantar la mano y decir yo paro, uh-huh, es muy complicado, porque quedás marcado, claro, quedás el conflictivo de la empresa.
Por eso sería esa
particularidad.
Sería bueno que aquellos, los dueños de las pymes, que con razón y con argumentos absolutamente correctos salen por los medios de comunicación y dicen que la situación está difícil y demás, mañana tendrían que hacer un gesto patriótico y no solamente dejar ir a sus laburantes, a los laburantes que están en cada una de las empresas, sino acompañarlos, ir al frente del reclamo, porque esta situación nos golpea a todos, al tipo que tiene una pyme, al laburante, al desocupado, al docente, al trabajador del Estado, al metalúrgico. Estos tipos han implementado un modelo económico y lo siguen desarrollando y lo van a profundizar, donde cada vez más millones de compatriotas van a caerse del otro lado de la alambrada, del lado de donde hay que comer a lo que se pueda, hay que sobrevivir a como se pueda, de modo tal que, y este sería el mensaje, los titulares de las pequeñas y medianas empresas dejen de actuar solamente para la tribuna, y mañana, que es un día importante, convoquen también al paro, dejen ir a manifestarse a sus trabajadores y vayan ustedes también acompañando a los laburantes. No me quiero olvidar, antes de ir al espacio de memoria para los trabajadores, el mensaje que nos mandan los compañeros de la coordinadora de sindicatos de la carne. Nos están informando que hay 17 empresas de la carne que están en el llamado procedimiento preventivo de crisis. Estas son medidas que preanuncian tormentas, preanuncian despidos, preanuncian suspensiones, preanuncian reducciones salariales, preanuncian cierres, y de la mano de los cierres vienen los desguaces de cada una de esas empresas. Estamos hablando de 17 frigoríficos, 17 lugares que emplean a varios miles de trabajadores que están en esta situación. Tenemos
Mira, discúlpame, José, justo por el tema que venías a hablar, que hablamos anterior, ahí cae una noticia que dice: las pymes piden la especificación de las tarifas por 180 días. Uh-huh. Industriales, pymes argentinos, IPA, reclamaron la especificación del valor de la energía y el congelamiento de las subas de tarifas por 180 días para dar previsibilidad al sector, entre otras medidas orientadas a estabilizar los gastos totales de la fábrica. Sí. Eso en línea con lo que vos decías, ¿no? Un poco de solidaridad de los dos lados.
Uh-huh. Sí, con respecto a las pymes también, de una vez por todas, dejar de lado ese discurso progre también de no, yo política no hago. Tenés que hacer política. Tenés que comprometerte con la política, porque el entramado económico de un país es político. Entonces van a tener que hacer política si no quieren cada 10 años repetir esa frase estúpida que se escucha, que uy, cada 10 años este país explota. No explota un país es saqueado. Entonces pónganse a la altura de las circunstancias, tienen empresas, defiéndanlas y sepan que cada 10 años vienen hijos de puta como los que están hoy a saquearse todo. Entonces no es ninguna mano invisible.
Antes de ir al espacio memoria para los trabajadores, una data que nos mandan los compañeros de Córdoba. El día jueves 27 de septiembre, en la Biblioteca Popular Casa del Pueblo, esto es en la calle Chaco, número 74, Ciudad de Córdoba, se hace la presentación del Estatuto para la Piojera y un posterior debate entre vecinos. Esto es importantísimo. Te habíamos contado cuando arrancamos el programa que estuvimos el fin de semana allí. La Piojera es una estructura de un viejo cine teatro en el barrio Alberdi de Córdoba. Ahora está siendo recuperado por los vecinos. Han logrado que el gobierno de la Municipalidad de Córdoba ponga algunos mangos y lo meta dentro del presupuesto para poder recuperarlo. Hay una propuesta de gestión popular que llevan adelante los compañeros. Se hace una presentación de esta propuesta y del estatuto. Es este jueves 27 de septiembre a las 19 horas. Insistimos, Chaco 74, Casa del Pueblo, en el barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba. En el espacio Memoria de los Trabajadores, este espacio que con mucho esfuerzo venimos sosteniendo, esfuerzo porque requiere la investigación, requiere ir en búsqueda de testimonios, nos hemos puesto como objetivo recordar, ya que hace unos días se conmemoró el Día del Maestro, hacer una recordación, un recordatorio, perdón, de maestros que, a diferencia de Domingo Faustino Sarmiento, que es el invocado en esta fecha, el 11 de septiembre, te decíamos que a diferencia de este personaje polémico de la historia argentina, hayan hecho patria hayan hecho de su compromiso con la educación pública un verdadero apostolado. Sabemos que han quedado en el olvido, sabemos que son muchos, nos referimos a compañeros de la talla de Eduardo Requena, por ejemplo, o compañeros, y en este caso compañera, de las características de Marina Vilte. Es en homenaje a ella que Carlos Scali le ha puesto voz a esta investigación, y entonces, habiendo transcurrido unos pocos días del Día del Maestro, es que recordamos en ese día y homenajeamos y honramos a la memoria de Marina Vilte. Aquí va el recuerdo de esta compañera.
María Leticia Vilté era jujeña, nacida en San Salvador de Jujuy el 5 de noviembre de 1938. Sus padres, Heriberto Alejandro Vilté, agricultor, y Laura Palavecino de Vilté, docente, entregada a su trabajo y a su hogar, fueron los que la acompañaron siempre apoyándola, respetando sus ideales. Marina estudió hasta recibirse de maestra en la escuela normal. Su infancia transcurrió en Pumamarca, rodeada del afecto de sus padres y de los pobladores del lugar que le supieron mostrar y enseñar la cultura de su pueblo. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la escuela normal superior Juan Ignacio Gorriti, de San Salvador de Jujuy. Ya en esa época estudiantil, mostraba su espíritu combativo y encabezaba los centros estudiantiles. Con su título de maestra normal nacional, ejerció la docencia en la escuela número 19 del Finpuch, de la localidad de San Antonio, a 60 kilómetros de la capital jujeña. Allí se ganó el cariño de todos los pobladores por su tesón, su responsabilidad y compromiso, pues realizaba un trabajo comunitario de merecido elogio. Luego, trabajó en la escuela número 10 General San Martín y en la escuela número 38 Juanita Stevens, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la década del 60, comenzó su trabajo gremial como delegada escolar. En 1963, se desempeñó como secretaria de organización de la Asociación de Educadores Provinciales, ADEP. Era frecuente su participación en comisiones de huelga, en donde va señalando los caminos de lucha tras las reivindicaciones de los trabajadores de la educación. En 1971 ganó las elecciones, asumió de presidenta de la ADEP y se convirtió en el nervio y motor de la Federación Única de Educadores, en donde docentes primarios, secundarios y terciarios fueron convocados para construir juntos una política gremial útil para defender la escuela pública, por ser la única que garantizaba igualdad de oportunidades. Su capacidad visionaria y su ideal de la unidad gremial la llevaron a convocar a dirigentes de otros sindicatos provinciales para organizar el Frente Estatal y a participar de reuniones con otros sindicatos docentes del país, con el afán de ir construyendo una herramienta necesaria para todos los trabajadores de la educación. Es así como en 1973, en la Confederación Nacional de la Docencia, en Huerta Grande, contribuyó con su voz, con su compromiso, a crear la CETERA, de la que fue electa miembro de su Consejo Directivo Nacional, junto a otros compañeros del peronismo revolucionario de la talla de Sauro Arancibia y Alfredo Requena. Fueron los fundadores de la entidad madre, un memorable 11 de septiembre de 1973. En esas jornadas, Marina dijo: "Nosotros prepararemos a los hijos para que sean conductores en la hora de los pueblos, cuya aurora comienza anunciando un nuevo día en que los pueblos tomarán las riendas de su propio destino". Ella concebía una sociedad vinculada esencialmente por raíz a lo sindical, y esto entendido como una célula más de la vida del pueblo. Todos los que conocieron a Marina Vilté destacaron el amor hacia su gente, el reconocimiento de la cultura del lugar, pues ella fue quien recorrió casi todo Jujuy participando en las fiestas populares activamente. Sabía identificar las necesidades de su gente y esa sencillez hizo que fuera muy querida. También es muy conocido su amor por las coplas, verdadera expresión cultural de su Pumamarca. Militante del Frente Revolucionario 17 de Octubre, FR 17, luego del último golpe militar, fue detenida y alojada en el penal de Villa Gorriti, de esa provincia norteña, penal al que ingresó silbando la marcha peronista como medida de protesta y resistencia, ya que se le había prohibido el habla, no así el silbido. Compañeras de encarcelamiento aún la recuerdan cuando cantaba coplas folclóricas que se escuchaban en todo el pabellón. Como estas coplas la acompañarán en la cárcel y le infundirán fuerzas a las demás presas políticas cuando se produzca el golpe de Estado y se imponga la dictadura militar, le concedieron la libertad por poco tiempo. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tras el allanamiento de su domicilio, María Vilté fue detenida y liberada luego de un mes de cárcel. Marina siguió sin claudicar, luchando por todos los presos políticos que comenzaban a llenar las cárceles. Sin ningún temor, recorrió destacamentos policiales y del ejército para averiguar por compañeros detenidos. El 31 de diciembre de 1976, en la madrugada, fue secuestrada de su domicilio juntamente con su hermana Selva por personal policial vestido de civil. La hermana fue liberada, pero de Marina nunca más se tuvieron noticias. Luchaba en defensa de la educación popular por mejorar las condiciones de trabajo de los maestros y por tratar de liberar a los changuitos del hambre y la miseria que estaban condenados de antemano. Toda esa lucha la llevó adelante, incluso superando una molestia que le seguía desde chica, el asma, al que combatía con el broncoespasmo siempre en su bolsillo. Sus hermanas, Selva y Betty, aseguran: a pesar de los años, vives en nosotros, en las coplas que cantamos entre los cerros de Pumamarca y en las calles de Jujuy, junto al pueblo que hoy levanta firme tus banderas de lucha, la defensa incondicional de la dignidad de los trabajadores contra la opresión y por una sociedad justa y solidaria. Testimonios de su vida es que la escuela primaria de Alto Comedero, una biblioteca y la escuela de formación sindical de Cetera llevan orgullosamente su nombre, Marina Vilté. Su lucha ha dejado huellas imborrables y sus palabras, "no voy a claudicar", retumban hoy en las asambleas, en la cárcel, en las calles, en las escuelas. Y en las fiestas populares también se escucha esta copla: que ya llega el carnaval y la alegría se vive, que allá en Pumamarca se hace presente la Vilté.
Vamos a enterrar.
Gracias, Javi. Bueno, teníamos hace un ratito veníamos hablando de algunas informaciones que nos llegaban y en el marco de todo este descalabro que hay de despidos y de información que nos llega, despidos, suspensiones, empresas que no cumplen con sus con los compromisos asumidos, gobiernos provinciales y gobiernos nacionales no respetan los acuerdos paritarios y demás, veíamos con preocupación que los trabajadores de prensa vienen sufriendo golpe tras golpe. En estos últimos años han perdido casi 3.000 puestos de trabajo. Es a diario que nos llega información de antiguos medios nacionales, sea radio o periódicos, diarios locales, radios de carácter regional, que van cerrando, van despidiendo a los compañeros, o en todo caso en algunos lo pueden seguir sosteniendo, precarizándolos aún más. Hace unos días, en una medida absolutamente insólita en estos 30 años de vida que lleva adelante Página 12, la empresa decidió no imprimir el ejemplar que correspondía, y esto se debe a una pelea que vienen dando los trabajadores y las trabajadoras de prensa de Página 12, que entre otras cosas llevaron y como consecuencia de esto llevaron adelante un paro total de actividades en respuesta a la decisión de no garparles un acuerdo paritario, y esta decisión es tomada por el Grupo Octubres, dirigida por una curiosidad de las tantas que nos tira nuestro país. Un dirigente sindical que ahora se ha convertido en empresario, nos referimos a Víctor Santamaría, que ha heredado además el cargo de secretario general del sindicato por parte de su padre. No solamente se heredan las propiedades, sino que se heredan los sindicatos también en algunos casos. Nos hemos comunicado con uno de los trabajadores de Página 12, miembro de la Comisión Gremial Interna, nos referimos a Leandro Teixeira, para que nos cuente un poquito qué está pasando. Buenas tardes, Leandro, ¿nos estás escuchando bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, perfectamente. ¿Cómo les va?
¿Cómo estás? Bueno, mira, el nuestro es un medio sumamente humilde, barrial, y que trata de acercar el micrófono a cada compañero, a cada grupo de compañeros que la están pasando mal o que tienen algún reclamo relacionado con la lucha de los trabajadores. Hoy hablamos con compañeros de Chaco, hablamos con compañeros de Corrientes, ahora estamos hablando, hace un ratito hablábamos con unos trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social del área de pensiones, y ahora nos enteramos de esto que está sucediendo con los laburantes de prensa, en particular con los compañeros de Página 12, y nos parecía que también teníamos que poner el micrófono a disposición. Contanos entonces un poquito qué es lo que está pasando.
Bueno, primero que nada te agradezco el espacio, lo valoramos mucho. La situación es, el martes de la semana pasada hicimos un paro reclamando que la empresa pague el acuerdo paritario que firmó con la UTBA. Es un acuerdo a la baja, un acuerdo que rechazamos por insuficiente, que es del 21% en tres cuotas. Pero la empresa, así todo, no está pagando no está cumpliendo con lo que firmó. Por eso hicimos un paro, como es la finalización de una serie de medidas de fuerza menores que hemos hecho, que llegamos al paro, de un plan de lucha, como hacemos todos los años. La empresa siempre tiene, digamos, está preparada para afrontar un paro, el diario está igual, tiene un grupo de trabajadores, que generalmente son jefes, editores, que sacan el día igual una versión de emergencia, pero la sorpresa, lo novedoso, fue que este martes decidió la misma patronal no sacar el diario, lo cual es una medida que nos ha sorprendido, porque la relación de fuerzas no cambió, podía sacarlo, pero bueno, que un dueño de un diario decida no sacar su propio diario es preocupante. Y bueno, nosotros lo leemos como, por un lado, un intento de asustarnos, de dividirnos a la Asamblea de Trabajadores, ¿no? Y por el otro también una prueba piloto, creemos que Santa María en algún futuro, no sabemos si lejano o cercano, quiere dejar de sacar el diario en papel y hacer una versión web de Página 12 solamente. Y bueno, ese es el panorama.
Leandro, esto se enmarca en algo que cuando te presentábamos hablamos que en estos últimos 2 o 3 años se han perdido casi 3.000 puestos de trabajo en el área de prensa. Los hechos más destacados en el rubro de ustedes y no hace tanto fue la decisión casi criminal de partir a la mitad de la Agencia Nacional de Noticias, nos referimos a Telam, y evidentemente en el sector privado, en este caso ahora Página 12, también empieza a ser lo que vos decís, algunos experimentos para ver cómo cae esta posibilidad de ir modificando de a poco los criterios de trabajo, quizás pensando en digitalizar la y ir retirando de a poco la versión papel. Ahora, ustedes los laburantes, cuando se encontraron con esta decisión inédita, ¿tuvieron posibilidades de hablar con alguno de los representantes de la patronal o directamente les cortaron la comunicación y ustedes quedaron a expensas de esta decisión tomada?
Mira, no tuvimos comunicación con la empresa, el canal de diálogo está abierto, pero no nos han llamado, nosotros no hemos pedido más explicaciones. Luego podemos responder por nuestras medidas, que fue hacer el paro, pero no por dejar de sacar el diario, esa decisión de la empresa, en la que no nos metemos, lo miramos con preocupación, hacemos la lectura, tratamos de entender qué está pasando, pero es una decisión puramente de la empresa. Eso.
Ahora, recordemos que el inicio del conflicto, entre otros reclamos que ustedes deben tener, es que esta gente cumpla con un acuerdo homologado que ya en su momento ustedes habían rechazado por insuficiente. Es decir, que esta gente, no conforme con homologar esto, hay otra discusión con esa representación sindical de la llamada UTBA, ¿no es cierto? Pero aún así, homologa ese acuerdo, no es lo suficiente y es altamente beneficioso para los intereses de la empresa, pero aún así no lo cumple. ¿Qué lectura le dan a eso? Porque, no es solamente la decisión de desconocer lo firmado, sino que también están planteándose directamente no les pagamos lo que les corresponde.
Sí, es así como decís, solo un dato, la homologación no está homologado.
Ajá.
La homologación la tiene que hacer el ex Ministerio de Trabajo, imagínate.
Ahora Secretaría, tal cual.
Sí, ahora Secretaría, y es el Ministerio o Secretaría de un gobierno macrista.
Uh-huh.
Va a dilatar, ya tenemos experiencia, o sea, que vamos a esperar que se homologue, tenemos que esperar el año que viene, lo cual es una locura en el contexto de inflación que estamos viviendo los trabajadores.
Claro.
Pero sí, es así, la empresa firma ese acuerdo con la UTBA, la empresa Página 12, a través de la Cámara Patronal, que se llama AEDBA, en este caso, firma un acuerdo con la UTBA. La UTBA es el sindicato, el viejo sindicato de prensa, que tiene la personería jurídica, la personería gremial, perdón,
sí,
que es el único que puede firmar legalmente ese acuerdo.
Uh-huh.
Es un sindicato que no nos representa, un sindicato ausente, pero bueno, firma con la empresa ese acuerdo, que nosotros no nos cierran esos números, qué sé yo, pero bueno, lo firman. Después nosotros dijimos, discutamos después esos números, pero ahora lo que estamos discutiendo es que paguen lo que,
claro, firmaron, lo que se comprometieron.
Comprometieron a pagar. Así que la situación es esa.
Leandro, por último, preguntarte en cuanto a la situación de la planta de trabajadores. ¿Ha habido amenazas de despido, suspensiones, o por lo menos eso se está manteniendo y está a resguardo?
Mirá, ahora con la nueva situación no ha habido amenazas de ningún tipo. Sí, en Página 12 ha habido cierres de suplementos. Eso implicó, la empresa dice que no echó a nadie, uh-huh, pero lo que pasa es que dejó de darle trabajo a colaboradores.
Uh-huh.
Para la empresa los colaboradores no son trabajadores, aunque hace el diario y los suplementos con un gran porcentaje de colaboradores. Entonces lo que ocurrió con un montón de trabajadores flexibilizados, llamados colaboradores, dejaron de tener trabajo en Página 12.
Uh-huh.
Eso ha ocurrido hace algunos meses. Y lo que ocurrió también es que hubo 42 retiros voluntarios.
digamos, una tendencia a achicarse tiene la empresa.
Que todos sabemos en este país, cuando te empiezan a proponer el retiro voluntario es un despido encubierto y te empiezan a presionar de forma tal de que te termine yendo, porque si no te hacen la vida imposible. Te hago una pregunta adicional. ¿Qué sensación te queda vos como dirigente sindical y como representante de los trabajadores que a veces te toca ir a discutir con la patronal por razones salariales o razones de condiciones laborales, y del otro lado lo que tenés también es, al menos en los papeles, un dirigente sindical? Nos referimos a Santa María.
Sí, y es una situación horrible porque yo soy delegado hace pocos meses. Uh-huh. Soy trabajador hace muchos años, pero soy delegado hace pocos meses. Y esta es una patronal nueva que tenemos, o sea, hace 3 años que Santa María compró el Suter, o el Grupo Octubre, mejor dicho, compró la empresa. Y sí, uno esperaría de un dirigente sindical, como mínimo, que pague los acuerdos que firma, ¿no? Que reconozca los derechos de los trabajadores, y toda una serie de cuestiones que a la hora de ser patrón... la máscara es otra, totalmente distinta, y se maneja como un patrón más. O esa es la situación. Es una situación sumamente incómoda. Pero bueno, nosotros sabemos que estamos hablando, que cuando nos reunimos con él, estamos hablando con un patrón, no estamos hablando con un dirigente gremial, porque ya nos lo ha demostrado.
Leonardo y Jerónimo te habla. Te quería hacer una última pregunta ahí para terminar. ¿Cuál es la, en cuanto, bueno, muchas veces ahí en página, una de las medidas que han tomado es no firmar las notas, ¿no?
Sí.
Lo que te quería preguntar es cuál es la unidad de todos los laburantes ahí en página, más precisamente sobre las grandes firmas del diario, ¿no? Eso, hay unidad, hay una concepción, o sea, de reclamar unificadamente.
Y no, lamentablemente no, las grandes firmas firman igual cuando proponemos un quite de firmas. Raros los casos en que deciden no publicar. Algunos piden publicar otro día que no sea el día de quite de firmas, que de última eso es un gesto por lo menos, pero hay muchas de las llamadas grandes firmas que son editores del diario, muchos. Uh-huh. Y otros son compañeros externos que no son empleados y hasta tal vez ni cobran. Y que el diario los llama o tiene las notas ya y las saca ese día, y no hemos logrado todavía la unidad con ese sector. Sí, me acuerdo cuando trabajaba Horacio Gorbisky, que ya no trabaja más en el diario, que él sí adhería a nuestras medidas, sí quitaba la firma, inclusive en sus notas hablaba de los conflictos que teníamos ahí internamente, así que nada, el reconocimiento a Gorbisky, que la verdad que tenía una actitud distinta, siendo una de las grandes firmas, ¿no?
Claro. Leandro, por último, no sé si les quedan en estos días, luego de esta decisión que ha tomado el diario, no sé, si ustedes se han planteado algún próximo paso o simplemente quedan en expectativa a ver que si esta gente del Grupo Octubre se digna a abonarle lo que les corresponde.
Mira, nosotros el día del paro del martes pasado, que fue cuando no salió el diario, fue la primera de una serie de medidas votadas en asamblea de forma unánime en un plan de lucha. Uh-huh. Un plan de lucha que incluía, bueno, una serie de medidas menores, pero 3 paros escalonados. El primero fue aquel, el segundo es hoy, estamos de paro en Página 12, hoy y mañana, yendo al
paro nacional.
Paro que empezó, uh-huh, al paro que empezó al mediodía de CTA y al mañana de CGT. Uh-huh. Y tenemos votado un paro de 48 horas para la semana que viene. Esto es el plan de lucha que tenemos votado. Estamos abiertos a que las empresas nos llamen, nos dé algún tipo de respuesta a nuestros reclamos. O sea, nosotros lo que queremos es que la empresa se siente a negociar con nosotros, no que queremos hacer paros y que el diario no salga. No, ese es nuestro objetivo.
Leandro, te agradecemos la comunicación, esperamos que se pueda resolver, que este dirigente, ex dirigente sindical, ahora Nobel dirigente empresarial, se siente con ustedes y resuelva este problema. Claro, lo curioso es que cuando lo escuchás o lees alguna cosita que sale de él en las columnas de política de alguno de los distintos periódicos, aparece con un discurso combativo de ocasión, ¿no? Se olvida de avisar que en este momento está complicándole la vida a los laburantes, garpándole salarios que no alcanzan y no comprometiéndose, o mejor dicho, no cumpliendo con los compromisos asumidos cuando en su calidad de dirigente empresarial firma un acuerdo con, en este caso, el sindicato que tiene personería gremial para hacerlo. Esperemos que Santa María vuelva a recordar, si es que alguna vez lo tuvo, algún momento de combatividad sindical y que entienda que con estos salarios no se pueden vivir. Mientras tanto, todo nuestro apoyo a los laburantes de Página 12.
Bueno, che, muchísimas gracias. Te vuelvo a agradecer el espacio. Y estamos en comunicación.
Estamos en comunicación y cualquier novedad que tengan y que entiendan que merezca ser difundida, nos lo mandan vía telefónica y ahí lo sacamos al aire inmediatamente. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias, compañero. Un abrazo a todo el equipo.
Un abrazo grande. Ha sido Leandro Teixeira, uno de los integrantes de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores de Página 12. Nos llegan dos informaciones. Una que nos manda Santiago Echemendi. Santiago es dirigente sindical de la Asociación Bancaria, concretamente de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Los compañeros están convocando al paro y lo plantean hacer activamente, nos mandan una ficha que dice fuera el FMI, defendemos la banca pública, paran el día 25 de septiembre. De igual manera, los compañeros de ATE, de ANUSATE, Lista Verde del Ministerio de Desarrollo Social, nos mandan una información, la pueden ver también en la cuenta de Facebook de los compañeros, ponen Lista Verde ANUSATE, Ministerio de Desarrollo Social, y se van a encontrar con toda la información. Por supuesto, los compañeros ya iniciaron con el plan de lucha y el paro nacional a partir del día de hoy, continúan con el paro durante las 24 horas del día de mañana, y bueno, toda la información que nos están mandando, son cantidades de fotos, links y demás, lo pueden ver en la cuenta de La Verde, Ministerio de Desarrollo Social, y lo podés buscar vía la cuenta de Facebook que tienen estos compañeros. Por último, y una última información que nos llega también de compañeros que están tratando de enfrentarse con estas cosas que están pasando, que son cada vez más complejas, que son cada vez más complicadas. Nos referimos en este caso a los compañeros del SOEASI, es el sindicato de obreros y empleados del Ingenio San Isidro. Mariano Cuenca, su secretario general, nos está contando que, por supuesto, adhieren al paro nacional lanzado del día de mañana, 25 de septiembre, lanzado por la CGT, y denuncian, y no solo en defensa de los trabajadores azucareros del Ingenio San Isidro, sino que también están denunciando lo que está sucediendo en los ingenios azucareros de Salta, de Jujuy y sobre todo de Tucumán, que en este momento están siendo absolutamente saqueados y precarizados sus trabajadores. Así que nuestra solidaridad también con los compañeros. Nos vamos a uno de los temas, vamos a tratar de hablar por último con los trabajadores del Posadas, vamos a ver si los enganchamos, si no los enganchamos tendremos el cierre del programa. Pasamos un temita y volvemos en unos minutos.
Al amigo camionero. Obrero de la cabina y en la lucha, un caballero. Para mí es el camionero un puntal para mi Argentina. Rumbo a la cosecha fina ya sale a la madrugada, con la garrafa cargada, hierba de más por las dudas, y por si la noche es cruda, carga dos o tres frazadas. Para viajar más tranquilo y la demora evitar, por si llegan a pesar no viaja pasado de kilos. Si se clava en un molino, música, mata y galleta. Lleva una muda completa por si le toca cambiarse. Toalla y jabón para lavarse no le falta en la cucheta. Con los papeles al día podrá ahorrarse alguna espera, si en alguna caminera lo para la policía. Ojalá con alegría pueda tranquilo llegar. Nada de alcohol al viajar para evitar accidente. Deseo sinceramente que Dios bendiga su hogar. A la cuarta la cargó, la linga por si se encaja. Y pa' proteger la caja, al chasis un fierro soldó. A las luces controló y alguna debió cambiar. Quien conviene revisar es el limpia parabrisa. ¡Qué bronca si lo precisa y justo empieza a fallar! Ir a lavar es normal pa' no hacer barro en la casa. Y completarle de grasa la caja y diferencial. Da un engrase general porque llovió y se lavó. Y hasta el auxilio miró cuando fue a la gomería. Y pa' tener ese día... los cigarrillos compró. Si la panza entra a chiflar y el hambre le hace cosquilla, para en alguna parrilla pa' comer y continuar. Si agarra el sueño, a cestear con permiso del playero, y que digan los puebleros para no pagar el pato, se come bien y barato donde come el camionero. Al sueño no hay que porfiar, mejor parar y dormir, y descansado seguir para seguro llegar. Es peligroso viajar con banquinas descalzadas, cuidado las vías, lomadas, las lluvias o el sol de frente, y guarda que un inconsciente lo encandile a la pasada. Y ni hablar de la neblina, por más que haya buenas luces, mucho cuidado con los cruces, lo mismo que en las esquinas. No está de más la bocina, aunque uno no vea nada. Total es una pavada, puede salvar una vida. Uno sabe la partida, Dios dispone la llegada. Es gaucho para parar si alguien precisa una mano, aunque hoy en día paisano ya no se puede confiar. Apurado por llegar y ver los hijos queridos que van rumbo a estar crecidos, y eso lo pone bien ancho, pero al llegar a su rancho ya los encuentra dormido. Bien planchada dos camisas su mujer le vino a dar. Cuando estaba por mirar, matafuego y las balizas. Un beso y una sonrisa, un cuídate y un te espero, justo arriba del tablero de escudo.
Gracias, Javi. Bueno, estábamos escuchando un temazo, el temazo El Camionero de Adrián Maggi, dedicado a todos los laburantes camioneros que... tanto hoy como mañana están llevando adelante el paro nacional en defensa de los derechos de los trabajadores. Hace unos días nos despertábamos a la mañana y nos encontrábamos con que las amenazas que muchas veces nos hacían llegar algunos compañeros que trabajan en el hospital Posada se convertían en una triste realidad, y nos encontrábamos con despidos, nos encontrábamos con cierres de distintas áreas del hospital, y además nos encontrábamos con que para llevar adelante esto lo terminaron militarizando, llenándolo de gendarmes y realmente dejando en una situación sumamente complicada a las decenas, a los centenares de trabajadores que hoy sostienen el laburo encomiable del Hospital Posadas, hospital al cual se van a atender miles y miles de compatriotas, sobre todo de escasos recursos, y que encuentran en el Hospital Posadas una solución a sus problemas de salud. Nos hemos vuelto a comunicar con la compañera Rosa Morales, una de las trabajadoras del hospital que tan amablemente nos ha atendido en alguna oportunidad ya para contarnos y para advertirnos lo que se venía en el Hospital Posadas, y finalmente se vino. Rosa, buenas tardes. José Rey te habla. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, José.
Bueno, contanos un poquito el panorama oscurísimo por el cual han atravesado y siguen atravesando ahí en el Posadas.
Mira, es un continuum de lo que se inició hace un año con la medida que ya les aplicaron a enfermería turno noche, uh-huh, con las 12 horas, que les obligaron las 12 horas corridas. Bueno, eso nunca paró, pero bueno, ahora sí, es otra etapa, digamos, de ese avasallamiento, que ya lo hicieron ya con los profesionales, uh-huh, pero nunca, en todo ese lapso que vendría a ser más de un año... nunca dejó de haber medidas, más que nada a partir del primero de año del 2018, que fueron los 122 despidos. No hubo un mes que no haya habido mínimo 10 despidos por mes, mínimo. Y bueno, ahora lo de los profesionales, que no los habían tocado salvo en algún goteo, esta vuelta sí, son 40 y pico o 60 y pico, no tengo exactamente la cuenta, porque no siempre es fácil de saber exacto, pero creo que por lo que dijeron la asociación de profesionales, que son 44 profesionales, que son importantísimos para el hospital por el hecho de que la especialidad es única. Uh-huh.
Rosa, nosotros sabemos que en una de las medidas que llevaron adelante, que tiene que ver con un abrazo al hospital, denunciando los despidos, el vaciamiento de la salud pública y demás, denunciaron ustedes también, cuando digo ustedes, al conjunto de los trabajadores del hospital, ¿no es cierto? Los enfermeros, los trabajadores médicos, los trabajadores de maestranza, etcétera, pero denunciaron que hay 250 gendarmes adentro del hospital y que realmente los hacen, ustedes lo que están pasando es un momento realmente complicado, se sienten absolutamente intimidados. ¿Qué nos podés decir sobre esto?
En este momento, y ya de hace más o menos unos 2 meses o 3, se ha levantado toda esa cantidad de gendarmes. Ajá. Hay en los puestos menos cantidad, mucho menos, por supuesto, salvo algún momento que ellos saben que va a haber medidas, vienen especialmente dotaciones. Pero sí, en el momento donde fue la mayor momento de pelea con nosotros, porque realmente barrieron a todo el activismo, pero barrieron, esa última tanda fue en junio, donde todo el personal que dio batalla, no solamente por la planta permanente, sino contra los despidos, todo ese personal fue despedido. Bueno, ahora sí empezaron con los profesionales médicos. Uh-huh. Y bueno, ya no hay tantos gendarmes, salvo en lo que te mencioné. Sí, por supuesto que no se sabe quién es quién porque está lleno de servicios de inteligencia. Ajá. Eso sí, eso se mantiene.
Rosa, ¿cuál es tu situación? Sabíamos que había vos eras una de las trabajadoras que habían, digamos, o que estaban intentando jubilar compulsivamente. Vos sos parte de los 70 trabajadores que...
De los 70 trabajadores despedidos, cesados. Ajá. Y mandados a la casa a esperar la jubilación. Sea la situación que fuere del trabajador, hay algunos que han obtenido ya la jubilación, el pago de ANSES, y otros compañeros están esperando. Ajá. Y por supuesto sin pago alguno.
Y vos, en función de eso, vos junto con otros compañeros se han organizado, no solamente en el término del reclamo de la situación laboral, sino para poder sostener su propia economía, han hecho un pequeño emprendimiento llamado La Dignidad. ¿Por qué no nos contás un poco?
Mira, eso se inició con los compañeros del turno noche, con las enfermeras, que fueron las que dieron esa pelea, porque tuvieron pelear con la policía, con bromatología, con todo el mundo. Estuvieron a la intemperie, en la noche, en invierno, y bueno, y ganaron ese lugar, y hasta ahora, bueno, seguimos sobreviviendo con eso, y que es un servicio, algo que nos sirve a nosotros y un servicio para la gente, porque los precios son absolutamente módicos, y es un lugar de lucha, fundamentalmente. No es solamente una bolsa de trabajo, es un lugar de lucha, porque todo el personal que trabaja, que despedido, porque no hay uno solo que no esté despedido por lo que fuere, uh-huh. Somos los trabajadores que estamos firmes en todas las movilizaciones y en esta pelea que está encarada ahora.
Sí, ¿cómo te va? Te habla Ramiro.
Hola, Ramiro.
Escuché que decías que han barrido con todo el activismo. ¿Con eso nos querés simbolizar que efectivamente la conducción política del hospital ha hecho una persecución política sobre los trabajadores?
Pero absolutamente. Ha habido listas negras, pero listas negras no invento nuestro. Hemos obtenido audios, están los audios, donde explicaba a quiénes iban a despedir y cómo. Por ejemplo, en el caso mío yo estaba en 3 listas. O sea, no me iba a salvar de ninguna manera. Caí en lo cesado por edad jubilatoria. A mí me faltaban 8 meses para que se me cumpla la prórroga. Me mandaron antes. Pero sí hubo listas negras. Todos los trabajadores, los compañeros que fuimos referentes en las elecciones de ATE contra Darío Silva, que es el socio incondicional de esta conducción, de esta gestión, no conducción, de la gestión del hospital, fuimos despedidos. Todos, no quedó uno.
Rosa, ¿cómo, por último, cómo sabemos que hay una cantidad, vos no, nos acabas de nombrar, los 70, la lista de 70 despedidos que vos integraste, luego también la cantidad de profesionales médicos que fueron despedidos. Sabemos que incluso en solidaridad con algunos despidos de profesionales ha renunciado un destacado médico, sí, que eso determinó el cierre de la unidad de cirugía cardiovascular infantil. Lo que están haciendo evidentemente es desguazar absolutamente el sistema de salud pública, y esto obviamente va en beneficio de las clínicas privadas, de las obras sociales y demás. Con cómo queda la resistencia de los trabajadores, más allá de que, como vos decís, y con acuerdo con algún sector sindical, han arrasado con el activismo gremial, han arrasado con todos los compañeros que tenían algún compromiso. ¿Cómo queda esta situación?
Mirá, nuevamente estamos en una situación de alza porque se han sumado los residentes, la comunidad médica está saliendo, los abrazos son cada vez más multitudinarios, está llamado para este miércoles un abrazo que entendemos que va a ser todavía más amplio porque ya se llama a las organizaciones, en un principio no se llamaba a las organizaciones, fuimos abriendo y entonces creemos que este martes va a ser muy importante. Yo quería decir una cosita si me,
dale, claro,
me alcanza el tiempo. Hablando mal y pronto, se mata dos pájaros de un tiro. Por un lado es la implementación de la CUS, que ya están buscando la forma de hacerlo claramente, y por el otro lado es la reforma laboral, porque todo el personal que ha sido despedido y que están reviendo, entre comillas, devolverlo otra vez a reinstalarlo, lo hacen ofreciéndole un monotributo o una prestación particular que es como una, como con menos hora, como tipo changa, digamos. O sea, algunos profesionales posiblemente les sirva porque hacen menos hora, pero ya no con una relación de dependencia con el hospital. Y eso, por lo que nosotros conocemos, en noviembre va a ser el ofrecimiento general, eso va a ser si ganan esta partida. Nosotros creemos que si la comunidad, las fuerzas vivas, todas las organizaciones sociales y políticas se involucran, no nos van a ganar. Pero bueno, estamos en medio de la pelea. Si no ganan, si ellos ganan, van a aplicar el monotributo para todo el mundo y en noviembre sería el corte a todos los que tienen contrato 48 y que tienen relación de dependencia con el hospital, y entraría a regir el monotributo.
Esperemos que sea al revés y que ganen los laburantes y que se pueda volver, no solamente que puedan volver a reingresar los despedidos, sino que se pueda empezar a recomponer ese enorme hospital, enorme en el sentido no solamente del edificio, sino en el sentido del servicio social y de salud que cumplía, que es este queridísimo Hospital Posadas. Te mandamos un abrazo, Rosa, y te agradecemos nuevamente que te hayas comunicado con nosotros.
Muchísimas gracias por el espacio. Además, los invitamos, si quieren hacer alguna cobertura especial, estoy a disposición.
Por supuesto, vamos a acompañarlos y vamos a estar no solamente como hacedores de nuestro programa, sino como militantes comprometidos en la lucha de los trabajadores, acompañándolos en el abrazo al Posadas. Te mandamos un abrazo grande, entonces.
Muchísimas gracias, igualmente.
Un abrazo. Fue Rosa Morales, una de las trabajadoras despedidas del Hospital Posadas. No nos queda tiempo para una sola canción más, casi no nos queda tiempo para terminar el programa. Nos está escuchando Joana Galván desde Villa Escazo, La Matanza. Un abrazo le mandamos a ella y a todos los vecinos que colaboran y que se rompen el lomo por sostener el comedor popular Los Principitos. Le mandamos un abrazo también a los compañeros que hacen Abrazo de Gol, que nos están escuchando, José, Clelia, Rocky, a todos los pibes. Les avisamos que en breve se viene un nuevo programa en nuestra radio. Nahuel Arrieta con su equipo de amigos y compañeros llevando adelante nuevamente, se me fue el nombre del programa que iban a hacer, se llama A ver que alguno me ayude. No, nadie se acuerda. No, me miran todos.
Una isla.
No importa. Ya nos vamos a acordar cómo se llama este programa. Lo cierto es que va a haber otro espacio ocupado en esta radio que tiene intenciones y muchas ganas de seguir creciendo.
Pues estamos, no, para contar que estamos ahí por mudarnos de estudio. Entonces
vamos a ver si nos mudamos pronto de estudio y tenemos un lugar más cómodo incluso para recibir a más compañeros. Se nos fue el programa. La pudimos hablar con varios compañeros, nos quedaron algunos en el tintero. Nuevamente nos quedan las ganas de hablar con Eduardo Quiroz de Corrientes. Sabemos que los compañeros del CITEMCO están tratando de obtener una interlocución con el gobierno municipal para romper con estos acuerdos a la baja que siempre hace el sindicato oficial, el AOEM. Así que bueno, veremos si el lunes que viene lo podemos entrevistar. Lo cierto es que estamos en medio de una jornada de lucha que arrancó hoy ya al mediodía, continúa mañana con un paro nacional decretado por la Confederación General del Trabajo, acompañado también por otros nucleamientos menores de trabajadores y por organizaciones populares y sociales. Esperamos que este nuevo paro haga reflexionar al gobierno, que no se puede seguir de esta manera. Suponemos que no lo va a hacer reflexionar, con lo cual tendremos que redoblar nuestro esfuerzo para, desde nuestra condición de simples comunicadores, tratar de hacer llegar nuestro micrófono a cada lugar de nuestra patria donde haya un conflicto y donde haya laburantes que la estén pasando mal, y desde nuestro lugar de militantes populares acompañando en la calle precisamente a cada uno de nuestros compatriotas y acompañando a cada uno de los conflictos en defensa de la justicia social, en defensa de la dignidad de los trabajadores. Nos avisa nuestra compañera Leticia Campanella que hoy se cumplen 70 años de la creación de la marcha peronista de Don Hugo del Carril. La verdad que no tengo idea, después lo vamos a chequear a ver si es así. Gracias Leticia por el dato y por supuesto gracias Hugo del Carril por semejante creación artística que nos ha dejado y que mucho tiene que ver con la lucha de los trabajadores también. Leímos la información que nos mandaron compañeros pasteleros, compañeros bancarios, acaba de estornudar Jerónimo, compañeros del Sindicato de Empleados de Comercio, compañeros del Sindicato del Seguro, los compañeros de los ingenios azucareros del norte de nuestro país, los compañeros de los trabajadores aceiteros de Rosario, los compañeros de Esmata, los compañeros despedidos de Metalúrgica Tandil, los compañeros que están en lucha de la Metalúrgica Canale, de Lavallol, los compañeros de Astilleros Río Santiago, todos no solamente siguen dando sus conflictos, los compañeros judiciales, todos siguen dando no solamente pelea por sus conflictos particulares, sino que todos están solidariamente convocando al paro nacional del día de mañana.
De INTI también, José, nos mandaron de INTI, los trabajadores
del Instituto
de INTI,
Nacional de Tecnología
Industrial. Sí, que mañana van a estar ahí haciendo unas ollas populares en Panamericana y...
No, General Paz, esto es en General...
No, pero se suman a diferentes comisiones internas que hacen... Bien.
¿Tenés el dato de dónde?
Sí,
bueno, mientras lo encontrás.
No lo voy a encontrar, pero hay una.
Lo buscamos, lo vamos a publicar, porque ya no nos queda tiempo, lo vamos a publicar en nuestra página de internet. En definitiva, todos aquellos compañeros que hoy están dando pelea, mañana se convocan y nos convocamos en el paro nacional. Si nos estás escuchando y todavía no tomaste la decisión, mañana no vayas a laburar, hacele saber a este gobierno que así no se puede seguir. Se nos fue Quiero Retruco, un abrazo para todos, sobre todo para nuestros compañeros que no están pudiendo venir: Nahuel Fadail, Javier Rivera, Leticia Campanella, Belén Farías, Carlos Scali, Carlitos Carcavalo, y los que estamos hoy estuvimos aquí: Sabino Ledesma, Javier Iglesias, Jerónimo Meinke, Ramiro Rey Rodríguez y José, quien les está hablando hasta ahora. Les mandamos un abrazo también, especialmente a los compañeros de Puerto Madryn, particularmente a Sebastián Fernández, y un mensaje muy lindo que nos ha mandado, y a los compañeros trabajadores de la educación de la provincia de Chubut, que siguen dando pelea también en defensa no solamente de la educación pública, sino en defensa también de los derechos de los trabajadores, por motivo por el cual convocan mañana al paro nacional. Se nos fue el programa, te decíamos, se nos fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Nacimos hace 4 años, dispuestos a poner el micrófono a cada lugar donde hiciera falta difundir la lucha de los trabajadores. Tenemos una consigna, y es que los trabajadores no nos vamos al mazo. Volvemos el lunes.
Retruco, patrón, mi compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Retruco, patrón, mi compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.